Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta noche. Vamos a entrar de lleno, hermanos, a la enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche. Y yo quisiera que pudiéramos acercarnos a Dios con necesidad. A Dios se debe de buscar de esa forma. ¿Cómo quisiera que hiciéramos a un lado el espíritu de religiosidad que muchas veces predomina en nuestras vidas? Ojalá este momento fuera tan solemne, ojalá este momento fuera tan especial para cada uno de los que nos acercamos a Dios. Que no lo hagamos por religión, que no lo hagamos por costumbre ni por hábito, sino que de veras, hermanos, podamos sentirnos en la presencia de Dios. En esta noche, hermanos, con ayuda del Espíritu de Dios, quiero compartir con ustedes un tema que le he puesto por título El Espíritu de la Profecía. Nos vamos a ir a un pasaje que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Y dice la palabra del Señor así: Yo me postré a sus pies, a los pies de un ángel que le estaba revelando todas las cosas a Juan. Y dice: Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén y amén. Hermano, se ha hablado tanto y seguiremos hablando mientras Dios nos dé vida y nos dé tiempo. Vamos a seguir hablando sobre uno de los fundamentos importantísimos de la salvación y de la doctrina de Jesucristo, como es la fe. La fe debe de ser ese elemento básico y fundamental en nuestra vida cristiana. La fe. La verdad es que es tan determinante que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en el libro de Hebreos, porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Pero vamos a entender algo muy importante de la fe. Yo creo, hermanos, que la fe es un don de Dios. La fe en el corazón del verdadero creyente, del verdadero hijo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, debe de ser una virtud palpable, una virtud evidente, un poder que nos lleve hacia acciones que den testimonio públicamente de la presencia de un Dios vivo en el corazón de aquel ser humano. La fe no es... No viene como un don o como algo programado en la mente del hombre. Lastimosamente, en el huerto del Edén, el hombre pecó y esa capacidad de creer en Dios y de creer en lo espiritual se atrofió. Pero viene Jesucristo y viene a través de la palabra del Señor, es capaz de volver a reactivar ese don, esa capacidad muy particular de poder creer de todo corazón en Dios. Me llama la atención en este pasaje que, que el ángel, porque aquí es el ángel el que le está hablando a Juan, Juan impresionado por todo lo que estaba viendo e impresionado de aquel personaje que era el que lo estaba dirigiendo y dándole toda la información que necesitaba, él se siente tan impulsado a postrarse ante él y quiso postrarse. Y dice, yo me postré a sus pies, pero aquel ángel, me imagino, lo debe haber detenido y le dice, no, Juan, no lo hagas. Mira, yo soy consiervo tuyo. Y no solo de ti, Juan, y óyame bien, sino de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Quiero comenzar por esta parte importante. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús no es ni más ni menos que su vida. La vida de Jesús es el testimonio palpable de que Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. El testimonio de Jesús fueron las evidencias palpables, físicas, de lo que Él hizo, de lo que Él actuó, cómo Él actuó. El testimonio de Cristo deja una huella perfecta en la historia de la humanidad. La vida de Cristo, aunque sucedió en una de las naciones más pequeñas del mundo, pero se dio en medio del imperio más grande de este planeta, el imperio romano. Entonces, hay muchas evidencias históricas, había muchos testigos de todo lo que Jesucristo vino a hacer y de todo lo que le hicieron a Él. Entonces, el testimonio de Jesús es su vida, su vida. El Señor Jesucristo lo resumió en palabras muy simples y quizás más fáciles para comprender en aquella época. El Señor Jesús dijo de sí mismo: yo soy el camino. El camino al Padre, el camino a la eternidad, el camino a la vida eterna, el camino para alcanzar la paz entre Dios y los hombres. Él era el camino. También Él se puso a sí mismo el título de puerta. Como quien dice, yo soy el portal a través del cual tú puedes pasar y alcanzar la vida eterna, la salvación, la victoria sobre el pecado, llegar a la misma presencia de Dios. El apóstol Pablo, entendiendo perfectamente estas palabras, lo dice de esta forma: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, el testimonio de Cristo es fundamental, y Él mismo se lo dijo a sus discípulos: las cosas que yo hago, ustedes también las harán. Pero ahora quiero enfocarme en algo importante de ese testimonio de Jesús. ¿Qué fue lo que Cristo vino a combatir a esta tierra? ¿Qué fue lo que Jesucristo, a lo largo de su vida, vino a hacer? Y yo creo que es bien importante que comprendamos esta parte, hermanos, este enfoque, esta oportunidad que tenemos de puntualizar cuál fue la obra fundamental de Jesucristo. Su propósito era salvar al hombre, pero ¿qué era? Objetivamente, ¿cuál era el destino de todo su mensaje? ¿Cuál era el destino de toda su obra? ¿Cuál fue el propósito de venir a esta tierra? El Señor Jesús, y en su palabra, lo dice. Dice que Cristo vino a deshacer, a destruir, a detener las obras del diablo. Hermanos, el fundamento de nuestra fe, la razón de mis acciones deben de estar encaminadas en un, yo diría, un 100% a combatir el pecado en mí, en mi casa, en los que me rodean. El propósito fundamental de Cristo Él vino a atacar el pecado, a combatir el pecado. ¿Por qué razón? Porque fue el pecado el que provocó el caos, la degeneración, la depravación, la corrupción del hombre. Jesucristo vino a combatir el pecado. La fe me debe de servir para combatir el pecado. Jesucristo hizo todo lo que Él hizo en función de combatir el pecado en la humanidad, el pecado en sus discípulos, crear ese ambiente de santidad que produce la ausencia de pecado. Donde no hay pecado, hay santidad. Donde hay santidad, no hay pecado. Punto. Pero no podemos, hermanos, llevar una vida mezclada. Yo no puedo decir, bueno, yo soy santo, pero mi vida es una vida pecaminosa. Mi vida está cargada de pecados, envidias, amarguras, resentimientos, odios, ambiciones, avaricia. Pero yo digo, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero soy una persona violenta, mal hablada, egoísta. Usted no está combatiendo el pecado. ¿Qué tal que usted está tolerando el pecado en su propia casa? Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y perdóneme, hermano, ¿cuál es la obra principal del diablo? El pecado. ¿Sabe cómo le llama en el libro de Primera de Corintios? Vamos a leerlo. Dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Si yo no combato el pecado, hay algunos hermanos, y con todo el respeto, pero vamos a verlo más adelante, más detalladamente, pero hay algunos que se preocupan más si tienen fe para sanarse de una determinada enfermedad, le preocupa más eso que estar seguro que su vida esté libre de pecado. Y aquí es donde podemos equivocarnos, hermanos. Tristemente equivocarnos. Podemos estar más empeñados en querer, pues, ¿qué? Es que yo no quiero fallarle a Dios porque esta enfermedad o porque yo estoy enfermo. Y hermano, y está descuidando cosas más importantes, como es tolerar el pecado en medio de su casa, como es admitir el pecado en su corazón. Está más preocupado por ver, esperar a que Dios lo sane, a que Dios lo libre de una determinada enfermedad. ¿Por qué no se preocupa por escudriñar su corazón y ver qué tanta nivel o qué nivel de santidad hay en su vida, hermano? Alguien puede preciarse de que él ha vencido porque Dios hizo un milagro en su vida, porque lo sanó. ¡Aleluya! Yo soy el primero en brincar y decirles, hermano, a Dios sea la gloria, Dios lo sanó. Dios lo ha hecho en mi vida. Dios ha librado mi vida de muchas enfermedades, pero eso para mí no es la victoria. 10 leprosos habían, y a los 10 el Señor sanó, pero solo uno fue salvo. Solo uno, mi querido hermano. ¿De qué sirve que alguien se precie de tener tal fe, una fe tan grande que es capaz de decirle a este monte, quítate allí y échate al mar? ¿De qué sirve que alguien sea capaz de tener una fe tan grande de dar su cuerpo en sacrificio vivo y que lo quemen? Quizás es loable su fe, pero si no tiene amor, ¿qué dice la Biblia? De nada le sirve. ¿Y qué dijo el Señor sobre el amor? Porque ahí no está hablando del amor eros, ni tampoco está hablando del amor fileus. Allí el apóstol Pablo está hablando en 1 Corintios 13 del amor ágape, del amor a Cristo. ¿Y qué dijo Cristo si alguien lo amaba? Si me amáis, ¿qué dijo el Señor? Guardad mis mandamientos. Y si usted guarda los mandamientos de Dios, mi querido hermano, usted será un hombre santo. Si usted agarra la palabra de Dios, los mandamientos de Cristo, los mensajes de Cristo, y los hace suyos, usted lo que está haciendo con eso es santificando su vida. Todos los mandamientos de Cristo están encaminados hacia la preservación del alma por la santidad. Como dice en el libro de Hebreos, sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Yo le quiero decir que la santidad es un efecto de la fe puesta por obra. Nadie puede ser santo sin practicar la fe. La fe santifica, la fe justifica. La fe, hermanos, es ese poder que Dios nos permite tener. No para que usted sea sano de una enfermedad. Hermano, si vamos a morir, sea con una enfermedad o de qué otra cosa, vamos a morir el día que llegue la hora. Pero no es tan importante que usted se precie que, bueno, pues es que yo tengo fe, tal fe, que yo puedo esperar hasta morirme. Amén, gloria a Dios. Pero cerciórese, hermano, que usted tenga esa fe capaz de dar santidad a su vida. que usted tenga esa fe capaz de preservar la santidad en su hogar. Esto es lo importante. Lo importante de la fe es que me dé esa capacidad como la tuvo el Señor Jesucristo. Jesucristo, hermanos, por eso se le llama el espíritu de la profecía, es el testimonio de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué dice el testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía? Hermano, la fe es aquel valor espiritual que me hace creer lo que no tengo todavía. ¿Por qué me santifico? ¿Por qué lucho contra el pecado? ¿Por qué me resisto al mundo? ¿Por qué le digo no a las pasiones? ¿Por qué le digo no a la lascivia? ¿Por qué le digo no a la lujuria? Porque tengo promesas maravillosas de parte de Dios, y las cuales yo sé que si vivo en santidad, y que si yo camino en santidad conforme a la voluntad de Dios, yo sé que voy a llegar hasta esa tierra prometida. Abraham le creyó a Dios, y Abraham no estaba circuncidado. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe de toda la humanidad. Y por eso dijo el Señor, en ti serán benditas todas las naciones a través de la fe del padre Abraham. Para mí, Abraham también es mi padre, porque yo creo en la fe que tuvo Abraham. Abraham creyó antes de ser circuncidado. Quiere decir que la circuncisión para él no fue la obra que lo santificó, sino que la circuncisión fue señal para todo aquel que creyera. Quiere decir entonces que la circuncisión es después de la fe. Antes de que Abraham se circuncidara, él le creyó a Dios y dijo Dios, y le fue contado por justicia, y Abraham fue llamado amigo de Dios. Pero bueno, veamos rápidamente. Dice aquí, voy de nuevo al versículo 10 de Apocalipsis. Y él me dijo, mira, no lo hagas, o sea, no me adores a mí, porque yo no soy mayor que tú, yo soy consiervo tuyo, yo estoy para servirte, yo estoy para ayudarte. Los ángeles, hermanos, ayudan al pueblo creyente de Dios. Los ángeles son mensajeros de Dios para ayudar a la iglesia y al pueblo cristiano. Y dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ya vimos qué es el testimonio de Jesús, su vida, su ejemplo, todo lo que él hizo. Por eso él decía, lo que yo hago, ustedes también lo harán. Ese es el testimonio. Pero ahora, y luego dice, pero más adelantito, dice de esta forma, los que retienen el testimonio de Jesús, ellos, a ellos, yo soy consiervo de ellos también. Y agrega, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, o sea, la vida de Jesús, esa conducta de fe de Jesús, es el espíritu de la profecía. ¿Qué significa eso? Yo vivo por fe, porque espero las promesas de Dios. Yo actúo por fe, porque confío en las promesas de Dios. Por eso creo. La fe debe de servirme como ese cimiento sólido. ¿Por qué no peco? ¿Por qué no me voy al mundo y me voy a deleitarme? ¿Por qué no voy al mundo, hermano, si le doy rienda suelta a la lujuria, y le doy rienda suelta a la lascivia, y le doy rienda suelta a todo cuanto pueda haber en este mundo para disfrutarlo? ¿Por qué me abstengo? ¿Por qué salió Abraham de Ur de los Caldeos teniendo todo lo que él podía haber querido allá en Ur? Porque dice que fue esperando recibir lo que todavía no había visto. A eso se le llama fe. Y Abraham se fue. Y Abraham creyó en un Dios que no había visto, pero sí lo había oído a través de aquel mandato que le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Allí en el libro de Romanos, vamos a irnos ahí al libro de Romanos, Romanos capítulo 4. Oiga del testimonio de Abraham. ¿Qué dice la Biblia del testimonio de Abraham? Romanos capítulo 4, versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Quiero explicar esto rápidamente, en forma muy simple. Hermano, si usted quiere hacer algo para que lo recompensen, entonces lo que se le va a dar no es gracia, no es algo que se le va a dar, como le dijera, pues como un regalo. No, 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 se le va a dar como un pago. Si usted hace algo con un interés puesto en su mente, bueno, si yo hago esto, entonces me van a dar esto, y si yo hago aquello, entonces me van a dar esto otro. Entonces usted ya está actuando no por fe, sino que usted actúa ya con un espíritu egoísta, con un espíritu de ambición. Es como aquel que dice, ah, bueno, yo voy a diezmar porque la Biblia dice que Dios va a abrir las puertas de los cielos y Él va a bendecir y va a derramar, entonces yo voy a dar. Entonces póngale que Dios sí se lo va a dar. Y Dios, como Él es cabal, hermano, lo que Él dice lo cumple. Por eso el Señor dijo, si un vaso le das a un siervo, por cuanto es profeta o siervo de Dios, no quedará sin recompensa. Oh, bueno, pero entonces aquello ya es un pago de una deuda y no la bendición por gracia. Entonces, si usted diezma pensando en que, bueno, es que la Biblia dice que hay que diezmar para recibir de Dios muchas bendiciones, entonces Dios lo va a cumplir y Dios lo va a bendecir y de repente lo bendice. Pero esa bendición se le está pagando como una deuda. Como usted hizo y lo cumplió, usted lo cumplió por ley, entonces Dios le va a pagar por ley. Pero cosa distinta es que usted no esté pensando en una recompensa, sino que usted simplemente lo hace como una obediencia por fe a la palabra de Dios. Hermano, la bendición usted no solo la tendrá aquí, sino que la tendrá en la gloria eterna. Usted está acumulando bendición sobre bendición. En cambio, el que hace, el Señor puso este ejemplo en cuanto a los fariseos. Dice que los fariseos hacían muchas cosas así, y muy solemnes, muy espiritualistas, y todo para poder recibir de los hombres ciertas granjerías. Entonces el Señor les dijo, bueno, pues ellos ya tienen su recompensa. Sí, la gente les besaba la mano, les decían rabí, les daban pleitesía, ya tienen su recompensa. ¿Eso es lo que quieren? Pues ahí lo tienen, dijo el Señor. Pero de parte mía, de parte de Dios, o con aspiraciones a la vida eterna, nada. Porque a ellos se les estaba pagando un salario y no una gracia. ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Nunca haga nada pensando en las recompensas que pueda recibir. Hágalo por fe. Hágalo por fe. ¿Por qué me abstengo del mundo? Porque hay algo mucho mejor que aunque no lo estoy recibiendo, no me importa. Los creyentes de aquellos días morían y su preocupación no era tanto la muerte. No, no, no. Para los creyentes no era tanto la muerte. Hermano, para ellos lo importante era santificar sus vidas para ser dignos de recibir la gloria de Dios. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo? Erguíos, le dijo. Cuando ustedes vean que todas estas cosas se están cumpliendo, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Dios, hermanos, tiene promesas maravillosas para su pueblo. Tiene promesas maravillosas para sus hijos, pero no las vaya a recibir, o sea, no espere usted recibirlas como un pago, sino como una gracia, como una bendición. Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel. Oiga, ¿cómo va a ser la gracia? ¿El salario? Bueno, pues aquí usted quiso hacer cosas para ser visto, para ser admirado, entonces de repente aquí va a recibir va a recibir de mano de la gente, va a recibir halagos y pleitesía de muchos. Ya está recibiendo usted su pago. A mí no me interesa eso, hermano. Algunas veces cuando he recibido ese tipo de elogios, que algún hermano llega, hermano Saúl, de veras, Dios, ¿cómo lo usa, hermano? Mire, a Dios sea la gloria, porque de veras, hermano, por favor. Si en algún momento alguna enseñanza ha sido de beneficio a su vida, por favor, dele la gloria a Dios. No a mí, yo solo soy un vaso. No estoy predicando con el ánimo de querer ganar granjerías humanas. No estoy con el ánimo de alcanzar beneficios personales a través ¿de qué? De este ministerio. No, hermano. No, no, no. Dios me libre. Aquí estoy. No andamos buscando quién es el mejor, quién es el más grande, quién es el que conoce más. Dios me guarde, hermano, porque entonces sí andamos buscando beneficios personales. Entonces quizás recibamos una recompensa, quizás recibamos un beneficio, pero temporal aquí. Y yo no, a mí no me interesa lo temporal que pueda haber aquí sobre esta tierra. A mí me interesa las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, que se santifica. Entonces, dice aquí el apóstol Pablo, dice, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Hermano, nosotros creemos en Jesucristo. Nosotros confiamos en el poder de Dios. Y por eso actuamos. No estamos actuando conviene ser creyente usted, conviene ser evangélico. Mire, conviene porque le va bien a uno usted. No, hermano. Aquel que anda buscando ese tipo de beneficios, definitivamente no ha entendido para qué es la fe. Pero bueno, allá en Gálatas, vayámonos ahí adelantito, Gálatas capítulo 3. Siempre refiriéndonos a Abraham. Aquí en Gálatas capítulo 3 dice, verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y me llama la atención aquí, póngale sentido a esta pequeña expresión que pasa desapercibida, pero es bien importante. Dice, así Abraham creyó a Dios. Nosotros muchas veces podemos decir, no, es que yo creo en Dios usted. Es que creerle a Dios es volver quizás un poquito más personal. Es volverlo, creer en Dios suena muy, muy general. Pero creerle a Dios suena más personal. Dios ha hablado a mi corazón. Aunque suene un poquito egoísta, ¿no? Pero Dios me habló a mí. Entonces yo le creo a Dios. Yo le creo lo que Él ha dicho, lo que Él me ha dicho. Creer en Dios suena muy genérico, muy general. Creer a Dios suena más personal y particular. Y dice, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura previene que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Óigame, quiere decir que Abraham, la fe de Abraham, iba a tener efecto aún en los gentiles. Por eso Abraham se le llama padre de naciones. Abraham no solo es Abraham el padre de los judíos. No, no, no. Espiritualmente hablando, vamos a decir que es también padre de naciones. Ya lo va a leer. Oiga lo que dice, sigue diciendo. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, y póngale sentido a esto. Lo que nos justifica a nosotros delante de Dios es la fe. Pero esa fe así como la tuvo Abraham. Y dice a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, o sea, el anuncio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Aquí no está hablando solo de Israel. En ti, Abraham, serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por eso es que Abraham se le llama el padre de la fe. Pero no solo la fe de los judíos. Los judíos perdieron el horizonte en un momento dado, cuando Cristo aparece en la historia. El mismo Señor Jesús dijo que Él era antes que Abraham. Imagínense qué cosa más tremenda. Abraham creyó, y creyó en las promesas de una forma tan tremenda que cuando Dios le pidió a su hijo Isaac, no se lo negó. Él creyó de corazón. Ese es el testimonio de Jesús. No importa si yo muero por causa de Cristo. No importa si yo tengo que padecer por causa de Cristo, porque yo creo en las promesas del Señor. Yo creo en que Él va a cumplir lo que prometió. Abraham creyó, lo creyó de tal forma que agarró a su hijo, agarró un cuchillo y se lo iba a ensartar. Espiritualmente, en su corazón, Abraham renunció a Isaac. Renunció a Isaac y por eso estuvo dispuesto a enterrarlo. Y cuando iba el golpe a atravesar el corazón de Isaac, el ángel lo detiene y le dice, detente, Abraham. Ahora veo que tú temes a Jehová. Hermano, la fe en Dios, la fe en sus promesas, me debe de llevar a desafiar todo lo que me rodea. ¿Cuántos en la iglesia, hermanos, están perseverando, pero llevan una vida licenciosa? Son incapaces de vencer las modas. Son incapaces de vencer su carácter, son incapaces de vencer las culturas, navidades, que cumpleaños, que fin de año, que fiestas, que parrandas. Ahí andan buscando cómo encuentran momentos de felicidad. Digo, realmente no tienen a Cristo. Teniendo a Cristo uno en el corazón, lo tiene todo. Si usted tiene a Cristo, no tiene que andar mendigándole al mundo alguna fiestecita, algún feriadito, algo para sentirse contento. No, hombre, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Para nosotros, con Cristo, estamos completos. La fe en el Señor Jesucristo me debe de llevar a una vida de satisfacción plena. No estamos ansiosos. Hay muchas personas que viven una vida de ansiedades. Hay muchas personas que viven una vida de... se sienten encerrados, se sienten solos, tienen que hacer algo para sentirse... no sé, hermano, de veras, qué tristeza. Me pregunto, ¿dónde está Cristo en su corazón? La fe. La fe, hermanos, esa fe verdadera, esa fe en Cristo Jesús. Algunos creen que solo es para evitar enfermedades. No, hombre. Algunos creen que solo sirve para que seamos sanados. Y si fuimos sanados, entonces tengo una fe que salva. No, hermano. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Quién le ha dicho eso? La fe que Dios nos ha dado es para vencer el pecado. La fe que Cristo nos ha dado, hermano, usted nunca va a vencer la muerte. Métase esto en la cabeza. Usted no puede vencer la muerte. El que venció la muerte en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Yo no puedo vencer la muerte. No, la muerte fue vencida por Cristo. Y por eso dice, el último enemigo a vencer será la muerte. Pero el que la va a vencer se llama Jesús. Así que usted, hermano, ¿cuántos se aferran a la vida y tienen miedo quizás de la muerte? ¿O creen que si tienen alguna enfermedad y no esperan en Dios, entonces están quebrantando su fe? hermano, ¿por qué no se cerciora y se escudriña y se examina para ver si quizás usted está mintiendo, está robando? Quizás usted tiene malicias o quizás es esclavo de la pornografía. Quizás tiene sentimientos, qué sé yo, paganos, mundanos. Anda codiciando a la mujer o del vecino. Ah, pero dice que tiene fe para sanar. Hermano, la fe debe de ser necesaria, imprescindible para vencer el pecado. Es para eso que yo necesito la fe. La fe para resistirme al pecado, para resistirme a la tentación, para poder destruir el aguijón de la muerte, que es el pecado. Abraham creyó a Dios, y creyó en sus promesas, y creyó de todo corazón, y renunció a la lujuria que tenía allá en Ur de los Caldeos, y fue capaz de llevar una vida sencilla, humilde, aunque era un hombre que tenía muchísimo, pero eso no le enfermó nunca su corazón. Abraham llegó a tener miles de cabezas, de ganado, de ovejas, de cabras, muchas propiedades, pero eso nunca enfermó su corazón. Dice que él habitó en tiendas de campaña porque esperaba una ciudad mejor. La ciudad no hecha de manos de hombre. ¿Qué es eso? Fe, fe. En 1 Corintios 15, y para ir concluyendo, el tiempo se ha ido tan rápido. 1 Corintios capítulo 15, busquemos en el versículo 55. Oiga, hermano, lo que dice aquí. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Estoy leyendo versículo 55 de 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. Hermano, lo que nosotros debemos de vencer a través de la fe es el pecado. Ese es el aguijón. Cristo vino a combatir el origen de la muerte. Jesucristo vino a combatir el origen de la desgracia de la humanidad. Jesucristo sabe que todos vamos a morir y de una u otra forma vamos a morir, pero lo importante es preservar tu alma. Y lo que mata el alma y mata el cuerpo es el pecado. Para eso necesito fe. Necesito fe para vencer el pecado. ¿Cuántos sucumben ante la tentación? ¿Cuántos caen de rodillas ante las codicias del mundo? ¿Cuántos se resquebrajan? Y aquellos que han tenido privilegios tan importantes en la iglesia terminan derrotados por el pecado. ¿Dónde estaba tu fe? Y quizás te resististe en muchas enfermedades a no tomar medicina, a no tomar aquello. Está bien, si quieres hacerlo, amén, yo no estoy en contra. Pero ese no es el verdadero campo de batalla de la fe. El verdadero campo de batalla de la fe es contra la tentación que te lleva al pecado. Porque el pecado sí mata, sí destruye. Una enfermedad, mi querido hermano, lo más que te puede hacer es quitarte la vida, pero tu alma está preservada en Dios. Pero el pecado no solo mata el cuerpo, sino mata el alma y la envía al infierno. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. ¿Y qué quiere decir esto? No debemos de obedecer de manera dogmática. No toques, no gustes, no digas, no hagas, no veas. Ya no debo de hacer esto, ya no debo de hacer lo otro. Simplemente llénate de fe. de esa fe espiritual que produce el Espíritu Santo en la vida de un creyente, y no vas a tener que imponerte leyes. No toques, no gustes, no digas, no veas, no hagas, no vayas, no oigas. No, hombre. La fe no necesita la ley. La fe no necesita la ley. La ley produce ira. Tú puedes ser un genio, un conocedor tremendo de la letra, pero es un ignorante, un débil ante la tentación. ¿De qué sirve entonces? No, hombre, ¿sabes a qué le tiembla Satanás? ¿Sabes a qué le tiembla el diablo? A un hombre de fe. A un hombre de fe, a esto el diablo le teme. El conocimiento de las Sagradas Escrituras deben de servir para infundirme fe, para fortalecer la fe. Desafiamos las tentaciones porque amamos a Cristo. Y yo creo en Cristo, y creo de corazón, y creo en sus promesas. Y aunque yo no lo he visto, aunque yo nunca he estado en el cielo, aunque no he visto con mis ojos el cielo, ni tampoco el infierno, pero yo creo en las palabras del Señor, y creo en sus promesas, y por eso me santifico. Y le ruego a Dios que me dé poder para resistirme a las tentaciones, para poder resistirme a todo aquello que puede provocar en mi vida el pecado. Y dice aquí: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Óigame, es a través de la fe en Jesucristo que nos da la victoria sobre el aguijón. Pero ¿dónde está el origen de la muerte? En el aguijón. ¿Y cuál es el aguijón? El pecado. No es una enfermedad. No, no es el cáncer. No es el COVID. No es ninguna enfermedad, y póngale el nombre que usted quiera. No. Hermanos, de algo vamos a morir algún día. De algo. He puesto muchas veces este ejemplo. Me impresiona el ejemplo de Eliseo. Eliseo fue un hombre que hizo milagros tremendos. Pero dice la Biblia, y Eliseo enfermó y murió de la enfermedad. Y dice, y murió de esa enfermedad. Eliseo enfermó un día. Y la Biblia me dice que él murió de esa enfermedad que le dio. Aunque fue un hombre que hizo milagros tremendos, pero llegó el día en que enfermó. ¿Cuál fue su enfermedad? La Biblia no lo dice. No dice si fue cáncer, no dice si fue, qué sé yo, alguna infección. No dice. Pero para Eliseo no era importante aquella enfermedad. Para Eliseo lo importante fue siempre hacer la voluntad de Dios y santificar su vida. ¿Cuál es el verdadero objetivo de la fe? Creer en Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, e hizo una promesa tremenda: el que cree en mí, aunque esté muerto, vive. Ahora, ¿cómo puedo vencer yo, así como Cristo venció la muerte? ¿Cómo la puedo vencer yo, mi querido hermano? El ejemplo de Cristo, por eso el testimonio de Jesús es importante. ¿Por qué fue el que dijo un día el Señor Jesucristo: yo sé que el Padre siempre está en mí y siempre hace? Yo sé que el Padre está en mí, y lo que yo hago, lo hago por mi Padre que está en mí. ¿Y por qué estaba él tan seguro? Porque llevaba una vida de santidad. Porque Jesucristo llevaba una vida de rectitud y de santidad. El diablo lo tentó. Lo tentó como lo tienta a usted y a mí. Lo tentó con la gloria, lo tentó con el poder, lo tentó con el dinero, lo tentó de muchas maneras, de muchas formas. Pero Cristo dice: no pecó. ¿Dónde está la victoria de Cristo? En su fe en el Padre. Se sostuvo creyendo en el Padre y creyendo en sus promesas, su vida, fue santa. ¿Cuál fue el resultado? Venció la muerte, aleluya. Venció la muerte en la cruz del Calvario. ¿Usted quiere vencer la muerte? Mi querido hermano, santifíquese, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Dónde está entonces el verdadero objetivo de la fe? Combatir el pecado en mi vida a través de Jesucristo, a través del poder que Él me da. Yo voy a poder vencer mis debilidades y el pecado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad como firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Y por último, concluyo, en Romanos capítulo 5, un pasaje tan hermoso, en palabras tan sencillas, el apóstol dice una expresión que solo aparece dos veces y en este libro. Y dice así, capítulo 5, versículo 1 del libro de Romanos. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir justificados? Mi querido hermano, usted es visto delante de Dios a través de la fe en Jesucristo, limpio de todo pecado. Limpio de todo pecado. Usted se presenta a través de Jesucristo delante de Dios, limpio de todo pecado. Pero es a través de la fe. Ahora, ¿cómo conservarme en esa condición de justicia? ¿Cómo conservarme en ese estado de pureza, de limpieza? ¿Cómo poder hacerlo? A través de la fe. A través de la fe en Jesucristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué indica esto? Si usted quiere tener paz con Dios, es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Él en la cruz del Calvario pagó el precio de mis errores. De tal forma que todos mis errores pasados, Dios no los toma en cuenta, porque a través de Jesucristo yo comienzo una vida nueva. Por eso es que dice el apóstol Pablo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Óigame cómo es la justificación. Y dice, y las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron, como quien dice, quedan en el olvido. Todas las cosas quedan en el olvido. Pero no quiere decir, bueno, todos los pecados pasados, ahí pasaron. Y de aquí ya es cuenta nueva para que de aquí en adelante, bueno, si peco, pues a través de Cristo yo tengo el perdón de todos mis pecados. Un momento, no cometa ese error. Si Cristo nos limpia y nos purifica, debemos de pedirle al Señor, uno, que aumente nuestra fe, dos, que aumente el poder en nosotros para conservarnos en santidad a través de la fe en Jesucristo. Como decía en aquel pasaje que leíamos en Primera de Corintios, dice que en Cristo vamos en victoria. A través de Cristo hemos alcanzado la victoria al pecado. Si estamos limpios a través de Jesucristo, entonces no es para volvernos a ensuciar. No, es para vivir una vida de santidad. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, oiga, por la fe a esta gracia. ¿Cuál? Esa promesa hecha por Él, en la cual estamos como firmes y nos gloriamos. ¿En qué? en la esperanza, algo que esperamos, algo que todavía no se nos ha dado, pero aferrados a ese testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, porque acuérdense que los profetas son los que han hablado de las cosas venideras, de las cosas prometidas. Entonces dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y aquí comienza a describir todas las adversidades que pueden haber en la vida, pero no importa cuán grandes sean, si estamos aferrados en la fe, en el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, hermano, vamos a pasar cualquier adversidad. Como dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Para qué? Para justificarnos por medio de la fe delante de Dios. Así que esto nos da una certeza de algo. Nadie será salvo por obras. Nadie. Imposible. Somos justificados delante de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. Él es el tamiz. A través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, yo soy visto delante de Dios como puro, santo. No importa cuán perverso fui antes, a través de Cristo y de la fe en el Señor, yo soy recibido delante de Dios como limpio, justo, puro y santo. Pero no para que vuelva a pecar, sino para emprender una vida diferente. ¿Cómo conservarme en santidad? A través de la fe. Esa fe verdadera. Esa fe que nace de un corazón convertido y de un corazón convencido. En Cristo somos más que vencedores. ¿Vencedores de qué? De las tentaciones. Cuando el apóstol Pablo escribe en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Poder qué? Poder vencer la muerte, poder vencer el pecado, poder vencer los apetitos de la carne, poder vencer los deseos de la carne. Para eso es la fe. La fe es para conservarme en santidad en medio de este mundo lleno de tentaciones. Hermano, que Dios nos ayude. Y que Dios nos dé esa capacidad de poder acercarnos delante de Dios con fe. Fe para vencer el pecado. Que Dios les bendiga, hermanos. Escudriñe su corazón. Examine su fe. Así le dijo el apóstol Santiago a la iglesia. Probaos a vosotros mismos, le dice Pablo, si estáis en la fe. Y el apóstol Santiago dice, ¿podrá la fe que tú tienes salvarte? La fe sin obras es muerta. ¿De qué sirve que yo tenga una fe intelectual? Pero en mi vida diaria estoy cometiendo pecados. Continuamente estoy permitiendo que Satanás invada mi corazón con pecados. ¿De qué sirve tu fe? Tu fe no sirve para nada. Pídele a Dios poder a través de tu fe para santificarte cada día más y más. Hoy quiero ser mejor que ayer, y mañana quiero ser mejor que hoy. Que vayamos como la luz de la aurora, en aumento hasta que el día es perfecto. Que Dios les bendiga, hermanos, un fuerte abrazo, y deseo con todo mi corazón que Dios los preserve para la vida eterna. Bendiciones y buena noche. Amén.